isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Así que buenos días, estamos entrando a la segunda hora de transmisión de tu cita de hoy martes tempranito y de mañana. Y nos vamos hasta la provincia de Mayabeque. Vamos a saludar exactamente allá en Melena del Sur a Yaimel, que nos sintoniza desde las 6 de la mañana en onda corta allá en Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, en el occidente cubano. El occidente cubano, podemos decir. Así que Yaimel, buenos días. Gracias por acompañarnos cada mañanita desde las 6 de la mañana y nos enteramos ayer de eso. Lucy.
Pues así es. Muchísimas gracias por hacernos saber que están en sintonía, y a todos esos oyentes que están silentes porque no se pueden comunicar con nosotros, también muchas gracias por estar con nosotros, por hacernos compañía. Estamos prácticamente comenzando la mañana, así que tenemos mucho todavía para compartir. Mantenga la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
El cantautor español Joaquín Sabina se distancia del régimen cubano y expresa decepción con el gobierno de la isla. Crece el malestar en Venezuela por el plan del gobierno de implantar las máquinas captahuellas para comprar productos básicos. Bancos de Wall Street buscan cooperación con las autoridades para luchar contra los ataques cibernéticos. Y afirma un periódico italiano que el Papa Francisco está en la mira del grupo extremista Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El cantautor español Joaquín Sabina manifestó este lunes su decepción con el régimen cubano y la deriva que han tomado Fidel y Raúl Castro.
En declaraciones a la prensa en Santiago de Chile, explicó que él y otros de su generación fueron procubanos y procastristas, pero ahora no pueden cerrar los ojos a algunas cosas que ven en Cuba.
En una reciente entrevista telefónica con el diario El Nuevo Herald, Sabina dijo que ama mucho a Cuba, pero que lamentablemente la isla se parece mucho a un fracaso histórico.
El cantautor comentó que en sus visitas a Cuba fue tratado como un turista privilegiado y no como un cubano que sufriera y soportara la dictadura.
Joaquín Sabina también dijo que el drama del exilio lo entiende perfectamente bien, ya que en España hay muchos exiliados cubanos y es amigo de Paquito de Rivera y conocido de Bebo Valdés.
La falta de transporte, de servicios médicos y de suministro de agua son algunas de las carencias que marcan la vida en una comunidad contigua a uno de los más conocidos destinos turísticos de Cuba, las Cuevas de Bellamar, en la provincia de Matanzas. Anderlai Guerra Blanco nos informa.
Pobladores de la comunidad Ciudad de Matanzas nos hablan de las problemáticas en su comunidad.
El que uno supone que quiera comprar una libra de pan o un poquito de arroz o un poco de frijoles, tiene que bajar ahí abajo a Matanzas para poderlo comprar, porque aquí no hay una cafetería, no se vende nada.
¿Dónde vivía usted antes de vivir aquí?
En una cueva. A mí me dicen la gitana de la cueva.
La falta de transporte, puestos médicos y una infraestructura de servicios a la población caracterizan este territorio.
No hay un puesto médico, la guagua no llega, el agua.
Lo principal de un lugar es el agua y aquí no la hay. No hay una posta médica, no tenemos una pública para llamar. La guagua no nos entra hasta aquí. Nos deja botar en las cuevas, que la guagua no es de la cueva. Es de los personal que hay aquí. Siempre se puso para el personal, no para las cuevas de llamar. Aquí se trabaja para los trabajadores de las cuevas.
Cuando sucede un caso sucedido, como que sucedió el otro día, de una compañera aquí que le dio una fatiga aquí, que tiene un transporte, y a veces uno no tiene un transporte aquí, tiene que llamar a la ambulancia.
Se realizan eventos culturales aquí. como...
No, aquí no hay nada.
El día del CDR y cosas así.
Ah, yo era la presidenta del CDR de este pedacito de aquí atrás. Como dos veces fui y busqué las cosas, que bastante malas. Perdí la mitad. Las personas quisieron cooperar, pero no les podía pedir más de 10 pesos porque nadie iba a dar 20 para comerse un pedacito de dulce así. Yo me cansé de eso porque es verdad que se quejan con su razón y entregué todo eso.
Reportó desde las cuevas de Bellamar, Matanzas, Anderlai, Guerra Blanca.
Y pasando con América Latina, los venezolanos tendrán que comprar artículos de primera necesidad bajo la vigilancia de una controversial máquina que registra las huellas dactilares. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
De acuerdo al superintendente de Precios Justos, Andrés Méndez, el sector privado acordó adoptar desde el 30 de noviembre el sistema de captahuellas, que de acuerdo a la oposición se trata de una libreta de racionamiento electrónica. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el gobierno, semanalmente los ciudadanos podrán realizar la compra de productos básicos como harina, leche, azúcar y aceite, que desde hace varios meses escasean de forma permanente en el mercado. Dirigentes políticos insisten en que la propuesta puede significar una nueva oportunidad para funcionarios de incurrir en hechos de corrupción. Ante lo que significa la compra e instalación de miles de equipos captahuellas. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, considera que ese sistema debería implementarse en entes gubernamentales en donde se han registrado multimillonarios delitos de corrupción que no han sido investigados.
Instalen una tarjeta biométrica en los puertos donde está el petróleo de Venezuela. Así sabríamos nosotros qué está pasando en PDVSA, a dónde va el petróleo que le estamos regalando a Cuba, los centros del gobierno donde se hacen negocios como el negocio con el cemento. Allí es donde debe haber el control y no ir a marcarle la vida a los venezolanos que andan luchando de si consiguen un pote de leche, un pote de aceite.
Por otra parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reveló que este fin de semana le fue entregada al presidente Nicolás Maduro una propuesta para luchar contra el contrabando, que según el gobierno es la causa principal de la escasez de alimentos y medicinas en el país. La oposición insiste en que los motivos son las cerradas políticas económicas, que incluyen la falta de liquidación de divisas a los sectores productivos, así como la falta de producción nacional. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 6:06.
16 exagentes de la policía de Puerto Rico se declararon culpables de participar en una red criminal de robos, extorsión y narcotráfico desde la comisaría, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los policías fueron encargados de combatir el crimen, pero en cambio usaron sus insignias y pistolas para hacer lo opuesto, dijo la fiscal Leslie Caldwell.
Los exagentes fueron acusados de abusar de su autoridad policial para promover y encubrir delitos cometidos entre el 2009 y enero del 2014. La sentencia será dictada en diciembre de este año.
Más de América Latina, las autoridades retomaron las negociaciones con los presos amotinados en una cárcel del sur de Brasil que mataron a 4 reos en medio de una revuelta, informa Jorge Orellana.
Funcionarios policiales y representantes de los presos amotinados en la cárcel de Cascabel, en el sur de Brasil, retomaron las negociaciones después de que murieron 4 reos en medio de una revuelta, 2 de los cuales fueron decapitados. El motín comenzó al amanecer del domingo. Las negociaciones fueron interrumpidas y recién retomadas. Los presos exigen mejores condiciones en la penitenciaría y menos control en las visitas. Los presos prendieron fuego, colchones y golpearon el tejado del edificio con palos de metal. Decenas de reclusos se montaron a la azotea del edificio con el rostro cubierto con ropa blanca. El abogado Jairo Ferreira, que representa a los amotinados, dijo:
se tenían 9 agentes penitenciarios trabajando para atender y servir café para 1.040 presos.
Realmente, né, nós temos aí, percebemos a falta de vários equipamentos. Percebemos a falta, inclusive, de equipamentos de segurança para o agente e também equipamentos necessários para os presos.
Inicialmente, haviam 960 internos e 225 funcionários de prisões. A precariedade cotidiana foi realmente a que superou a situação. Estamos vendo não a falta de vários elementos, sino la falta de equipo de protección para los agentes, y también estamos viendo la necesidad que tienen los prisioneros, dijo. La cárcel alberga a más de 1.000 presos, de los cuales solo 928 tienen camas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 6:09.
Un grupo de bancos de Wall Street prevé reunirse el próximo mes con funcionarios del Departamento del Tesoro y de otras áreas del gobierno de Estados Unidos para discutir cómo cooperar en la lucha contra los ciberataques. dijeron a Reuters personas con conocimiento del asunto.
Vaqueros y funcionarios del gobierno han dicho que quieren encontrar formas de que las autoridades alerten a las compañías financieras sobre los ciberataques sin violar la privacidad de las empresas atacadas. Bueno, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ti con muchísimo placer. Este martes, Lucy García, Moisés López, Dado Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. También, bueno, pues, las páginas deportivas, hoy a cargo de Pelacayo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer y un poco claro de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Préndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Y tenemos el estado del tiempo para Cuba, que llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños. Pospuesto por segunda vez, el combate entre el púgil cubano Junieski González y el norteamericano Jordan Russell. Junieski González, 29 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 14-0, con 10 knockouts a su favor. Iba a pelear contra el norteamericano en Nueva Jersey el 6 de septiembre, pero el combate fue pospuesto porque el norteamericano se ha lesionado dos veces. La primera vez fue en agosto, luego el combate fue pospuesto a septiembre y ahora se lesionó otra vez, así que vamos a tener que esperar para ver si Junieski González puede algún día pelear contra Jordan Russell. Mientras tanto, otro púgil cubano, Richard Abril, peso ligero, mide 5'9", nació en Isla de la Juventud, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Va a pelear en Helsinki, Finlandia, un combate de 12 asaltos contra el finlandés de 27 años de edad, Edis Tahti, por el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo el 20 de septiembre. Así que Richard Abril, con 18 victorias en su carrera profesional, 8 de ellas por la vía rápida del knockout, 3 derrotas, ninguna por knockout, va a pelear contra este finlandés que tiene 23-0 y 7 knockouts a su favor. Y por último, Sullivan Barrera, un cubano de 32 años, peso semicompleto, un diestro que mide 6'2", 185 centímetros, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, tiene 12 victorias en su carrera profesional, no conoce la derrota, 7 knockouts a su favor, va a pelear en Connecticut, Estados Unidos, contra un púgil que todavía desconocemos. La decisión se va a llevar a cabo la próxima semana. El combate será el 20 de septiembre, cuando Sullivan Barrera exponga su invicto en el deporte de los puños. Muy bien, y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cantautor español Joaquín Sabina se distancia del régimen cubano y expresa decepción con el gobierno de la isla. Crece el malestar en Venezuela por el plan del gobierno de implantar las máquinas captahuellas para comprar productos básicos. Bancos de Wall Street buscan cooperación con las autoridades para luchar contra los ataques cibernéticos. Y afirma un periódico italiano que el Papa Francisco está en la mira del grupo extremista Estado Islam.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Para su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, MKTV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar acerca de los beneficios para la salud de jugar ajedrez. Porque el ajedrez no es solo un juego de mesa para pasar al tiempo o entretenernos en un día lluvioso. Es un deporte que favorece la salud mental de las personas que lo practican con regularidad. Mejora la memoria, la concentración de las personas adultas, de los niños también. Previene el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, la demencia y otras afecciones mentales. También mejora el desarrollo del coeficiente intelectual en los niños, ayuda a liberar el estrés y la ansiedad, mejora la capacidad de cálculo y de procesar información, además de mejorar el rendimiento intelectual. Ayuda también a tratar el trastorno por déficit de atención o la hiperactividad, que es el síndrome de Asperger en niños y adolescentes. Y también se usa como terapia para ayudar a personas con adicciones. También el ajedrez mejora la autoestima de las personas. Es realmente una gimnasia para el cerebro, por lo que vale la pena practicarlo regularmente para tener una mente fresca y activa durante toda nuestra vida. Es muy positivo que en la familia se juegue al ajedrez, especialmente los niños pequeños y los adultos mayores, ya que son los que más se benefician de este deporte. Una buena actividad para practicar en algún momento de ocio y permite desconectarse pues de tantos aparatos electrónicos. Así que la ventaja es que el ajedrez se puede practicar en casa o en el colegio o en cualquier espacio bueno para poder jugar, divertirse y ejercitar nuestro cerebro. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Las mejores maneras de ahorrar energía te pueden sorprender. Earth Sky habló con la doctora Shazin Atari en el Instituto Tierra de la Universidad de Columbia. Ella encuestó a norteamericanos en 34 estados y les solicitó que nombraran las mejores maneras de ahorrar energía. La respuesta más popular fue: apaguen las luces. Pero el apagar las luces no es la mejor forma de ahorrar energía, continúa Tari. Ahorrarás aún más energía si compartes viajes en auto al trabajo con otros, si eres dueño de un auto que consume poco combustible o si impermeabilizas tu hogar. La doctora Atari también comentó que hay que revisar la eficiencia de la energía que usan los grandes electrodomésticos que compres. Los electrodomésticos usan mucha energía. Por ejemplo, una secadora de ropa usa alrededor de 26 veces más energía que un equipo de sonido estéreo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Ahora pasamos inmediatamente por acá con una información muy esperada de San Antonio Mejía, ya desde Consolación del Sur, la tierra de Willy Cirino, pasando por Merena del Sur, donde Yaimel nos presta atención ahora mismo, por Caibarien, donde nació Yuri Mora, Puerto Padre también, claro, hasta Holguín, donde Orlando está esperando esta información de la lotería, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación del Fantasy Five ganadora en la noche de anoche fue el 8, 15, 18, 22 y 33.
Vamos con la cerrada, con el 8 es el muerto, Solavalle, 15 es el perro, imagen que le vamos a hacer, 18 pescado chico, 22 sapo y 33 tiñosa.
Está de película. Oye, ¿sabes? Mira, empezamos. Entre muerto y perro, la tiñosa.
Sí, no me gusta mucho esto. Empezamos con el muerto y cerramos con la tiñosa. Y en el camino un perro. Me preocupa eso.
No, no, sí, es preocupante. Bueno, tenemos que el Play 4 en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue el 2238-2238, en la noche 9218-9218. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 213-213, la centena ganadora en la noche 055-055. Así que, como es habitual, antes de cerrar el segmento de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida, sí, del día de ayer.
Hablaste de la novela esa del Canal 23. ¿A qué hora es eso? Porque voy a hacer un chequeíto breve a ver de qué estamos hablando.
Pues no sé, debe ser en lo que le llaman prime time, debe ser la novela de las 8, de las 7 o algo así.
Sí, de las 7 o de las 8. Voy a ver eso.
No sé, aquí sí, estaba mirando el cable y no habla absolutamente. No, está bien. Así que, y nada, me deja saber si es de época o no.
Voy a ver si es de época o no. No me interesa ver la novela, solamente quiero, la curiosidad me atrae para verte que... ¿De qué puede estar reflejando hoy en la novela?
Yo tengo que admitir que sí, yo hay algunas series y novelas que veo, sí, que me han gustado, miniseries de la televisión pues norteamericana, algunas de la televisión de España y otras de Brasil. Sí. Pero no acostumbro a lo que es la telenovela, no se ha hecho para mí. No, es que me parece que es una he repetido todo sí, está demasiado.
El mismo melodrama.
Está demasiado, sí, sí. Y en estos otros países pues te presentan la oportunidad de ver otras cosas más relacionadas a la vida real.
Sí, es verdad.
Es posible. También me gustan las miniseries porque es un tipo de novela que es más corta,
sí.
Pero no soy amante de las telenovelas, pero de todas maneras despierta mi curiosidad.
Sí, la telenovela esa mexicana de la que trabaja en la casa, que se enamora del niño.
Sí,
rico,
sí, la misma cosa la y misma que historia. Va. Y por ejemplo, esta de Los Miserables, basada en la novela de Víctor Hugo, ya nada más que vi pasando los canales la promoción y ya te digo que no voy a verla.
Ya eso es otra cosa. Vamos a
ya
ver,
te digo que no voy a verla, claro. Pero no sé en el caso de La Malquerida. Yo tengo una anécdota de una puesta en escena de La Malquerida, que a la señora que hacía el papel protagónico, no recuerdo si fue Carmen Montejo. Sí. El caso es que el sonido no entró a la hora de disparar. Ella mata a su marido al final. Sí, sí, sí. Y a la hora de disparar, y aquello disparaba y disparaba, y el tiro jamás salió. Hubo un fallo técnico.
Dime tú.
Y fue en una de las puestas que se hizo en el Dade County Auditorium, pero se hizo una pequeña temporada.
Sí.
Y en esa ocasión, un artista, cuando está en escenario, parece que ya dijo, lo tengo que matar, y lo mató a golpe de culata.
Sí, no salió el disparo, pero le entró a golpe al tipo.
Le entró a escopetazo.
Sí, bueno, y lo era matarlo de todas maneras.
En una apuesta de Cecilia Valdés, en el momento de sacar el puñal, se extravió.
Sí.
Y un actor que tenía en el bolsillo, con mucho disimulo, le pasó un peine. Claro, el escenario es muy lejos y no se ve.
Sí, no se ve.
Y sé que lo
mató con un peine.
La puñalada fue con un peine.
Sí, después lo peinó de paso el cadáver. Sí. Ya que tenía peine en la mano, había que hacer uso de eso.
Pero sí. Bueno, esas son cosas que pueden pasar,
claro,
en un escenario.
Todo
cosas
puede pasar.
Que sí. El escenario es, no hay segundas tomas, así que hay que resolver con lo que esté a la mano.
Hay que jugársela de todas maneras.
Sí, señor.
Así mismo, y bueno, son las 6:25 de la mañana.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. En nuestro reloj sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo llegando hasta tu hogar hoy martes, agosto 26 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Todavía nos queda buen rato de jornada para compartir con ustedes, así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Sí, mismo. Me estaba acordando ahora de algo, por la hora que es ahora, son las 6:30 de la mañana, y exactamente el 26 de agosto del año 1988, allá en Arlington, Virginia, nace David, y a esta hora de la madrugada, 6:30 de la mañana, agosto 26, un día como hoy.
Estaba celebrando.
En el año 1988, él nace, David.
Bueno,
nace
pues,
allá en Arlington, Virginia, en el hospital de Arlington, Virginia. ¿Qué te parece?
A Pío Verde Tuyú para
sí,
David.
Sí, está de cumpleaños hoy, cumple 26 añitos, muchacho.
Pues felicidades, disfrútelo.
Sí, así mismo, gracias. Pasamos por acá, por el momento, con Moisés López y los titulares.
Obispos católicos cubanos participarán en la instalación de una imagen de la Caridad del Cobre en los jardines del Vaticano. Detienen en Venezuela a 3 militares en relación con el asesinato de un periodista que dirigía una entidad contra la delincuencia. Niega la Casa Blanca que se haya pagado una recompensa por la liberación de un periodista estadounidense secuestrado en Siria. Y la ONU quiere que la Cruz Roja Internacional coordine la entrega de ayuda humanitaria en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Obispo de la Iglesia Católica en Cuba participará en la ceremonia de instalación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en los jardines del Vaticano. La Virgen de la Caridad del Cobre está estrechamente vinculada a Illesca, un pueblo de Toledo, España. Miguel Manrique visitó allí su santuario y conversó con Eugenio Isabel Molero, párroco del Santuario de la Virgen de la Caridad, y Rebeca Esteban, secretaria del patronato de Illescas.
En el siglo XVI, el illescano Francisco Sánchez de Moya fue enviado a Cuba a luchar contra los ingleses y franceses que pretendían apoderarse de unas minas de cobre. Llevó la imagen de la Virgen de su pueblo, en donde se sigue conservando la devoción.
La gente del santuario a participar en las fiestas. Estamos a punto de celebrar la fiesta grande de la Virgen y sí que hay bastante devotos, bastantes personas que muestran su adhesión y sentirse hijos de la Virgen de la Caridad todavía.
El santuario es propiedad de un patrimonio civil que, además del templo, gestiona instituciones educativas y sanitarias, manteniendo contacto con cubanos que vienen de todas partes de España a orar ante la Virgen.
Muchos cubanos que conocen de la, y que, sobre todo en sus viajes a Madrid y a todas partes de España, porque incluso que han venido desde Barcelona hasta Illescas para ver a la Virgen de la Caridad.
En Illescas, a unos 35 kilómetros al sur de Madrid, se alojaron los jóvenes cubanos que en el año 2011 participaron en las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica, lo que sirvió para que la población de toda la comarca supiera de la devoción por esta Virgen en la isla.
Todo eso ha servido para que se muestre y se hable más, se tenga más en cuenta esa vinculación, ¿no?, con la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero, digamos, en el sentir general de la gente, pues muchos todavía desconocen esto, ¿no?
Junto a la imagen del siglo XIX, que recubre a otra del XVI, se veneran una de la Virgen de la Misericordia y de San Ildefonso, pintadas por el Greco, las que hacen de todo el conjunto un atractivo no solo religioso, sino artístico, visitado por todo tipo de personajes.
El antiguo embajador de Estados Unidos, que era cubano, vino a visitarnos una mañana solo para, con su familia, para rezar ante la Virgen de la Caridad de Illescas.
En el año 2008 se produjo un hermanamiento entre la parroquia illescana y todos los obispos cubanos, encabezados por el de Santiago de Cuba, diócesis en la que de la Virgen de la Caridad del Cobre. Miguel Manrique, Martí Noticias.
Entregan petición fiscal a David Bustamante, activista pro derechos humanos, que se encuentra detenido desde el pasado 26 de mayo. Su hermana Lisandra Ferrey nos informa.
Todo se mantiene igual, llegó la petición fiscal, entonces lo acusan de desacato y de desorden público, que como tal siempre se le ha dicho que era desorden público y ahora se lo aumentó el desacato. Hay que esperar el juicio igual, esperar. Todo es cuando ellos quieran, ya la petición fiscal está en nuestras manos, como tal debe tener 2 meses. Eso no tiene fecha como tal, eso es cuando ellos quieran. Ahora mismo David se la vio, se la notificaron y él no nos dio nosotros. Mira, él sigue igual, él hoy estaba intoxicado, ese como hoy estaba intoxicado. Él está decaído, se siente mal, extraña a la gente, la salud.
Bueno, pasando con América Latina, funcionarios venezolanos detuvieron este lunes a 13 militares del Ejército Nacional Bolivariano relacionados con la muerte del periodista Álvaro Cañizales Godoy, cuyo cadáver fue encontrado el sábado 16 de agosto en una quebrada del municipio Tinaquillo de Cojedes.
Los ciudadanos detenidos son los soldados activos Andrew Alexander Zarraga Guevara, Francisco José Reyes Granados y Franklin Rodríguez Rodríguez. Según versiones, los policías divulgados por la periodista Jenny Oropesa del diario 2001 a través de su cuenta en Twitter.
El asesinado periodista Cañizales, de 50 años de edad, fue visto por última vez con vida la noche del viernes con el soldado Reyes Granados en una actividad de la gobernadora de Cojedes.
El ministro de Defensa de Colombia dijo que la reunión de militares activos con los jefes de la FARC tuvo como principal objetivo planificar la transición y lo cual incluye el desarme de la guerrilla. Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, en un intento por responder a las innumerables críticas hechas por las distintas organizaciones a raíz del viaje de oficiales de las Fuerzas Armadas a Cuba, donde se reunieron con jefes guerrilleros de la FARC, aclaró que el objetivo esencial es prepararle el terreno a los desmovilizados del grupo y definir el destino de las armas que entreguen los miembros de esta organización, calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Pinzón, al reiterar las razones del viaje de los militares a Cuba, dijo:
para que precisamente se lidere un proceso de transición
de planificación de la transición. ¿Qué es planificar la transición? Muy simple. Esta gente tendrá que entregar las armas y tendrán que desmovilizarse y tendrán que reintegrarse. Para eso, nuestras fuerzas militares y de policía tienen que hacer una planificación detallada. No serán las Fuerzas Armadas quienes impidan que al final en Colombia se alcance la paz. Si la paz no se alcanza, será por culpa de otra gente. Si la paz no se alcanza, será por culpa de la violencia, por culpa de la inconsecuencia. Pero no las Fuerzas Armadas, porque ellas vienen aportando, no su grano de arena, terrones completos al cumplir con su misión.
Los militares retirados en Colombia, agrupados en una influyente asociación, así como dirigentes políticos y legisladores, expresaron su desacuerdo con este viaje de los oficiales a La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Una comisión de la Cámara de Diputados de Chile investigará al Partido Comunista por denuncias sobre un presunto lucro con la educación. Miguel Cabrera envió la nota desde Santiago.
Una comisión aprobada recientemente en la Cámara tendrá 90 días para investigar los aportes del gobierno de Venezuela a la Universidad Arcis, controlada por el Partido Comunista hasta poco antes de unirse a Bachelet, abanderada del fin al lucro en la educación. El diputado opositor Felipe Kass afirmó que existen sospechas fundadas de que el partido marxista vendió los inmuebles de la universidad, lucró con ella y la abandonó, enfatizó. Mientras el líder del Partido Comunista, Guillermo Teller, se limitó a señalar que la comisión no va a encontrar a militantes de su partido enriquecidos a su paso por Arcis, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, José Antonio Kass, acusó de doble estándar al Partido Comunista, que además llevó a la quiebra al Centro de Altos Estudios, y precisó:
estamos frente a un doble estándar del Partido Comunista que dice defender a los estudiantes y los deja botados en una universidad que quebró el Partido Comunista.
Según observadores, sería un escándalo mayúsculo que se probara que 13 millones de dólares aportados por el gobierno de Venezuela a la universidad se utilizaron en determinada cuantía para financiar al Partido Comunista. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
6:38.
La Casa Blanca rechazó que se haya pagado recompensa a extremistas islamistas por la liberación del periodista estadounidense secuestrado Peter Theo Curtis.
El portavoz presidencial George Earnest afirmó que funcionarios federales pusieron a la familia de Curtis en contacto con las autoridades en Qatar, quienes se negociaron con el frente terrorista al-Nusra, el cual lo retuvo como rehén durante casi 2 años.
El vocero agregó que Estados Unidos solicitó al Emirato de Qatar no pagar recompensa por Curtis, lo cual es una postura fundamental en la política estadounidense.
La organización del Frente Nusra entregó al periodista secuestrado a efectivos del contingente de paz de la ONU en las colinas de Golán el domingo. El grupo terrorista es uno de los varios que combaten con el objetivo de derrocar al régimen de Siria.
Las Naciones Unidas sigue con suma atención el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, principalmente la necesidad de que la Cruz Roja Internacional coordine la entrega de ayuda humanitaria. Carmen María Rodríguez nos informa.
Rusia planea enviar un llamado segundo convoy de ayuda humanitaria a Ucrania luego de que el viernes Kiev acusó a Moscú de violar su soberanía con el ingreso de camiones rusos en territorio ucraniano. El lunes dio un incremento en tensión entre los países con la acusación de Ucrania que la Federación Rusa hizo entrar a Ucrania vehículos armados y tanques. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU, sobre la necesidad de que el Comité Internacional de la Cruz Roja coordine la entrega de ayuda humanitaria en Ucrania. Lo que hemos dicho en el pasado es que es importante que la ayuda humanitaria sea distribuida en coordinación con todas las partes involucradas, así como con el Comité Internacional de la Cruz Roja. En torno a los informes del ingreso en Ucrania de vehículos armados rusos y tanques, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó en Moscú no tener información al respecto. Los sucesos ocurren un día antes del encuentro programado entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Petro Poroshenko, y luego de que visitara Ucrania el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios Jeffrey Feltman y la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios Valerie Ames. Continúan las fuertes confrontaciones y combates en las ciudades ucranianas de Donetsk y Luhansk. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Las noticias deportivas que están hoy a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy, temas variados, escuchando, claro, algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba, embargo o bloqueo. No te lo pierdas este sábado a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte, en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora, y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba. Amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altures y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Finalizó el lunes por la noche la primera jornada de la Liga Española de Balompié con dos partidos. El Real Madrid, el actual campeón de Europa, derrotó 2-0 en casa al Córdoba con goles de Karim Benzema en el minuto 30 y Cristiano Ronaldo en el minuto 90. Luego, más tarde, el actual campeón nacional de España, el Atlético Madrid, solo pudo sacar un deslucido empate a cero de visita contra el Rayo Vallecano. Un resultado y un comienzo de temporada muy poco digno para el actual campeón nacional de España y el actual campeón de la Supercopa Española de Balompié. En otros resultados de la primera jornada, el Barcelona derrotó 3-0 al Elche el domingo con dos goles de Messi y el campeonato comenzó el sábado. Málaga derrotó al Athletic Bilbao 1-0 y el Sevilla empató contra el Valencia. En el fútbol, pero a nivel de Europa, mañana reanudan los playoffs de la Champions League. El Maribor de Eslovenia estará en Escocia contra el Celtic. Empataron 1-1 la semana pasada. El Aalborg de Dinamarca contra el Apoel de Chipre. Slovan Bratislava de Eslovaquia contra el Bate Borisov de Bielorrusia, el Standard Lieja de Bélgica contra el Zenit San Petersburgo en Rusia y el Lille de Francia en Portugal contra el Porto. El Porto ganó 1-0 el encuentro de ida la semana pasada. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 partidos para el martes 26 de agosto. Los 30 clubes en acción, todo el mundo jugando, van a lanzar 2 peloteros de sangre cubana el martes. Estará el zurdo de Hialeah, Gio González, con 6 victorias y 9 reveses. El zurdo lanzará a las 7 de la noche contra los Phillies de Filadelfia. Los Nacionales de Washington están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Este. Y luego el cubano-americano, el muchacho de Belén, Nick Martínez, con 3 victorias y 9 reveses. El derecho estará lanzando a las 10 de la noche con los Rangers, allá de visita en Seattle, contra los Marineros. También en acción, el colombiano José Quintana, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, con 6 victorias y 10 reveses, estará lanzando a las 8 p.m. contra los Indios de Cleveland. Y el dominicano Johnny Cueto, con 15 victorias y 7 derrotas, estará lanzando para los Rojos de Cincinnati en casa versus Cachorros de Chicago. Ese partido a las 7 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Obispos católicos cubanos participarán en la instalación de una imagen de la Caridad del Cobre en los jardines del Vaticano. Detienen en Venezuela a 3 militares en relación con el asesinato de un periodista que dirigía una entidad contra la delincuencia. Niega la Casa Blanca que se haya pagado una recompensa por la liberación de un periodista estadounidense secuestrado en Siria. Y la ONU quiere que la Cruz Roja Internacional coordine la entrega de ayuda humanitaria en el este de Ucrania.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, Lucy. Lo prometido es deuda. Y ayer hablamos de un artista que para a ti yo sé que te gusta mucho. Y de un tema en particular que te dije que te lo iba a programar hoy. Y lo prometido es deuda. Así que en el cierre de esta media hora tenemos a Chayanne y Humanos a Marte, así que la tengo programado para ahora. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me alegro mucho, ¿no? Porque sí. Ayer fue la presentación de su disco. En las declaraciones que hizo en el día de ayer dijo que estaba feliz después de 4 años, que no tenía nueva música. Dice que estaba ilusionado como un debutante y agradecido por el cariño de todos sus fans. Así que dijo que el disco, que se llama En Todo Estaré, es bien isleño, aunque tiene mucha música pop, tiene mezcla de baladas junto a canciones frescas y bailables. Así que él dice que aunque suene un poquito cursi, el amor es lo que mueve a todos los seres humanos. Así que hay una de los temas que se llama Tu Respiración, una balada al estilo Chayanne, y es el segundo sencillo que viene ahora después de Humanos a Marte, que es el que tú tienes programado para hoy.
Exacto.
Sale ahora el próximo sencillo de este disco, quiero decir, en promoción, que se llama Tu Respiración. Así que los fieles e incansables, podemos llamarle, de este cantante boricua han estado, bueno, pues bien pacientes. 4 años sin nueva música desde aquel disco que sacó que se llamó No Hay Imposibles. Así que normalmente dice él que no tarda tanto tiempo entre un disco y otro, pero de todas maneras está muy contento con el resultado final. Dice que con este disco no piensa en el éxito del pasado, es un nuevo disco y como si fuera el primero, eso es lo que siente un artista. Así que mezcla el estilo siempre pop, pero con una inclinación, ¿no? Ese tono fresco sí. que le caracteriza. Así que ahí está Tu Respiración, que es el sencillo que sale a promoción ahora. Exacto. Hay otra canción que se llama Mariahito con tu amor. Eso está.
Mariahito con tu amor.
Mariahito. No,
ya tú
Mariahito
sabes.
Con tu amor. Y hay canciones, dice que también muy optimistas, con energía. Uno que se llama Madre Tierra. Otra que se llama Oye. Hay otra que se llama Tu Buduro. Son letras muy movidas. Y nada, dice que es. Esta nueva que va a salir, Tu Respiración, habla de todos esos momentos que pasan, que vas a una fiesta y amaneces de repente en la playa, luego estás uh-huh. solo y todos los
eso
recuerdos
pasa.
Que viviste.
En las mejores familias pasa eso.
Así que es un momento muy especial para este cantante de éxitos como Salomé o Torero, que ha sido uh-huh. considerado de una manera artística sí. durante sus 46 años.
Está joven.
Sí, está casado desde el año 92 con Marilisa Maronés, tiene dos hijos y dice que siempre trata de hacer su trabajo y disfrutarlo sin dejar de su lado pues la vida personal, ¿no?
Él protagonizó una película hace ya unos cuantos años. Yo no sé si es la única vez que él ha participado en algo cinematográfico, no sé si es
no,
la única.
No, hay más, sí, hay más y ¿no? hay muchas, lo que pasa es que no se ven acá, pero hay muchas telenovelas puertorriqueñas, yo sí. recuerdo cuando él participó. Y sí, él ha hecho otras películas, pero yo sé, tú sí. te refieres a la que hizo con Vanessa Williams.
Vanessa Williams es la única que yo he visto de él, honestamente te digo, no sé si hay más.
Sí, hay ¿sí? otras
no
películas.
Pero de bueno. telenovela sí sé que trabajó con el Puma, en una telenovela que tenía que ver con el diablo, algo diabólico.
Que unos
algo
vampiros,
eso,
¿no? Vampiros. Pero mucho más atrás, mucho sí. más atrás en su época. Primero le empezó con el grupo de los chicos.
Sí.
Y después a los 80 empezó la carrera en solitario, uh-huh. que lo situó como un poco el Latin Lover o un sex symbol.
Sí, claro.
Pero lo vimos, yo lo vi al menos de joven trabajar en la televisión de Puerto Rico en lo que es telenovelas.
Sí.
Y después pues tú sabes que él grabó también con Rubén Blades uh-huh. y grabó también con Tony Bennett. En el largo.
Exactamente. Sí, sí, yo me refería el, sí, al, sí. al cine, me refería si había hecho algo más que esta película que
pues
vimos
sí,
con Vanessa
sí,
Williams.
Sí, sí ha hecho algo más. Creo que un par más o algo así. Sí. Películas un poco más juveniles antes de que llegara esta que hizo con Vanessa Williams. Las películas de cine creo que son antes de la película que sí. hizo con Vanessa Williams.
Exactamente, competencia de baile donde él participa.
Sí, sí, algo así como Dancing, es algo...
Algo Dancing with the Star, ¿no?
No, es Dancing with the Star. Es algo así inspirado como Dirty Dances. Sí. ¿Te acuerdas de aquella película
sí,
famosa?
Claro. ¿Cómo que no? Claro que no.
Esa película fue muy famosa, la original, sí. Dirty Dancing. Que fíjate que hay una vez al año, no recuerdo ahora en qué canal ni qué día es, estoy hablando sin recordar, que durante las 24 horas termina la película y vuelve a comenzar,
La tengo en casa y la he visto varias veces, esa Dirty Dancing.
En este álbum que sacó hay colaboración de Yandel, de Franco De Vita, de Estefano. Así que, nada, yo pienso que va a ser un éxito seguro, vamos a ver.
Yo creo que el tema este de Patrick Swayze que pusimos, She's Like a Wing, es de esa película, Dirty Dancing, la página musical esta de que pusimos de este actor, Patrick Swayze. si lo ves, sí, de la película Dirty Dancing, que él es el protagonista de la película.
Sí, que por cierto, que es, creo que es el único tema que él canta en esa película.
Tema que él canta en sentido general, porque él no es un cantante que ha grabado música, no, que yo
pero,
sepa, ¿no?
Tú sabes, pero que
lo hizo muy bien.
Sí, existe este tipo de, en los actores, sobre todo norteamericanos, este tipo de versatilidad, que tienen que cantar, bailar, actuar. Claro. Muchos de ellos tienen una formación de lo que es el teatro norteamericano musical, y por eso es que pueden hacer todas estas cosas.
Vamos entonces con Chayanne, que puede hacer todas esas cosas también.